COPE Ferrol.
Estar informado. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, justo cuando pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de este lunes 30 de abril, última jornada del mes de abril, previa a ese día 1 de mayo, a ese Día Internacional del Trabajo. Precisamente a esta fecha prestaremos hoy especial atención. Tendremos con nosotros a representantes de los diferentes sindicatos para hablar de las convocatorias de las manifestaciones que tendrán lugar también aquí en la ciudad departamental. Por un lado, como suele suceder, UGT y Comisiones Obreras, y por otro, el sindicato nacionalista CIGA, que utilizará la jornada de mañana también como anticipo a esa huelga general que planean en junio en nuestra comunidad. Como es costumbre, os acompañaremos hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM para hablaros también de los beneficios de la danza, y es que ayer se celebró el Día Internacional de la Danza con el tradicional festival en el Auditorio de Ferrol, con gran éxito de público. La gala contó con la implicación de 8 escuelas, estudios y centros de danza de la ciudad naval, que festejaron así el día dedicado a esta disciplina. Hoy también responsables de algunas de las escuelas de danza privadas más representativas de nuestro municipio estarán con nosotros en unos minutos a partir de la 1:05 para hablar, bueno, pues de la situación actual de la danza en nuestro país, en nuestra comunidad, y también para testear en qué momento se encuentran las escuelas en nuestra ciudad. Nos acompañarán Matilde Pedreira, Maca Cabaleiro o Cristina Pérez Lago. Y es lunes, abriremos sección literaria a partir de la 1:30 con Libroscope, acercándonos a una de nuestras poetas y literatas más insignes, como es Rosalía de Castro. Nos acompañará la escritora ferrolana Fini Sesmonde. Y echamos un vistazo también al tiempo, a la climatología que nos espera de cara a las próximas horas. La información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta podéis apuntar su número de teléfono. Es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura fresquita de apenas 11 grados, cielos cubiertos con precipitaciones que serán intermitentes a lo largo de toda la jornada. Para mañana martes, ese día festivo, se espera que mejore el tiempo, por lo menos no se esperan precipitaciones. Como siempre, todos los detalles en Meteo Galicia. Saludos.
Que tal, bos días. Hoxe en Ferrol, en a súa comarca, de momento non cambia a situación meteorolóxica. Continuamos na influencia da borrasca, que nos segue enviando chubascos e aire frío. Así que hoxe durante todo o día estaremos cos ceos parcialmente cubertos e con chuvias que de xeito intermitente tamén estarán caendo durante toda a xornada. Chuvias que normalmente poden vir acompañadas de sarabia e mesmo tamén traer algo de aparato eléctrico. O vento soprará frouxo de compoñente norte e as temperaturas con poucos cambios, quizáis un pouquinho máis altas que onte. En concreto, en Ferrol, a mínima esta noite foi de 7 graus e para hoxe esperamos acadar unha máxima arredor dos 15 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas en esta jornada de lunes, día 30 de abril. Eso sí, precaución, porque mañana es día festivo y regreso también de ese puente del Día del Trabajador de San José Obrero para muchos, con lo cual precaución. En el capítulo de sucesos os contamos que agentes de la policía local de Ferrol detuvieron en el mediodía de ayer a un joven que minutos antes le había arrebatado el bolso a una mujer cuando transitaba por las inmediaciones de la confluencia entre las calle Real y Coruña. Como consecuencia del tiro, la mujer cayó al suelo y tuvo que ser trasladada a un centro sanitario por una ambulancia del 061. El presunto ladrón fue trasladado hasta la comisaría de la Policía Nacional, que se hizo cargo de su custodia y previsiblemente se presentará esta mañana ante el juez de guardia. Y también este pasado sábado ingresó en prisión un vecino de Ferrol de 33 años, nacido en Colombia, acusado de perpetrar en esta ocasión hasta 3 robos con violencia en viviendas unifamiliares. en compañía de otro hombre. Según las investigaciones de la Guardia Civil, que fue quien los detuvo, estos individuos ya contaban con antecedentes y en el caso del vecino de Ferrol, cuando fue detenido, portaba además un maletín completo de útiles que se baraja que pudiese ser utilizado para cometer otros robos, con lo cual mucha precaución, porque ya son varias y son varios los incidentes por robos perpetrados en nuestra ciudad en los últimos días.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Antes de ir con el capítulo deportivo, contaros también que hoy se presentaron en Narón los actos del Día de los Mayos. También aquí en Canido, este próximo miércoles, prestaremos desde la sección La Radio a Pie de Calle. Bueno, pues echaremos un vistazo, nos situaremos en Canido para hablar de esta fiesta de los Mayos que comenzará el próximo viernes, día 4. Además, en Ferrol, el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, ha firmado esta misma mañana un convenio de colaboración con la presidenta de la Asociación Solidaridad de Galega Copobo Saharaui, con Maite Isla, para la realización de ese programa Vacaciones en Paz 2018. El importe de este convenio es de 75.000 euros, que conjuntamente sumado a otras actividades que se están desarrollando por parte de la asociación, serviría para que las familias que acogen a esos niños procedentes de los campamentos de Tinduf no tengan que adelantar el dinero del pasaje que este año y por primera vez solicitan por adelantado las aerolíneas argelinas. Y en Ferrol también visita de la diputada de Marea, Yolanda Díaz, que ha ofrecido una rueda de prensa después de mantener diferentes reuniones con la dirección del CANF de Ferrol. Desde este centro, trabajadores y trabajadoras vienen realizando diferentes actuaciones, diferentes protestas por la carencia, dicen, del personal necesario para prestar una atención de calidad a las personas con discapacidad que residen en este centro. Después de varias concentraciones y diferentes contactos y escritos, dicen, sin respuesta al IMSERSO, se siguen sin cubrir las numerosas vacantes y sin cumplir el requerimiento de la Inspección de Trabajo referido a las irregularidades en la contratación temporal que están causando precariedad laboral en el colectivo de mujeres que prestan este servicio. Recordemos que la semana pasada en el Ayuntamiento de Ferrol se aprobaba una moción de apoyo tanto a la necesidad de garantizar un servicio de calidad para las personas usuarias de este servicio como para las reivindicaciones del personal en materia de contratación. Hoy Yolanda Díaz estuvo en Ferrol apoyando todas estas reivindicaciones de este colectivo. Y también volvemos a Narón porque esta misma mañana se han presentado los actos de la Semana de la Movilidad. Recordamos que nuestro compañero Santi Rey estará también en estos micrófonos de la cadena COPE a partir de las 3:30 para desgranar todo lo que ha sucedido en el capítulo deportivo durante este fin de semana. Entre ello, ese empate de ayer del Racing de Ferrol contra el Real Valladolid B se le complica pues al equipo departamental, a los verdiblancos, la permanencia en la segunda B. Todo esto y mucho más nos lo traerá nuestro compañero Santi Rey aquí a esta sintonía de la cadena COPE Ferrol en el capítulo deportivo a partir de las 3:30 de la tarde.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y más asuntos. La Xunta ha convocado para el día 5 de junio a los titulares de los terrenos afectados en Narón por las obras de construcción de la senda entre el polígono Río do Pozo y la travesía do Cruzeiro en Oval, unas obras a las que se destinarán más de 800.000 euros y que está previsto que se inicien también en el mes de junio. Con este trámite, que incluye el depósito, el pago de los depósitos previos, se cierra el proceso que hará posible iniciar esta actuación. Y nos quedamos también en Narón porque el Ayuntamiento prevé construir un establecimiento expendedor de comidas y bebidas en la zona del paseo marítimo de Xuvia. La alcaldesa de Narón, Marian Ferreiro, ha explicado que a través de este proyecto aprobado en la última junta directiva del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Artabro Norte, se va a poner en valor este tipo de productos típicos de la ría y al mismo tiempo se va a fomentar la creación y mantenimiento de varios puestos de trabajo. La alcaldesa de Narón destacó que la construcción de este establecimiento supondrá un desembolso de 226.000 euros. A través del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Golfo Artabro Norte se solicitará una subvención del 50% de este importe a la Consellería do Mar. Ferreiro indicó que una vez finalizadas las obras, el Ayuntamiento va a licitar la concesión para la explotación de las instalaciones y avanzó que la previsión es que pueda comenzar a funcionar a finales del próximo año 2019. Dicho esto, nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde para conocer la última hora de las noticias nacionales internacionales internacionales y del mundo deportivo. Regresamos enseguida en el 97.9 de FM en Cope Más Ferrol.
Mediodía.
Cope Más Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en directo aquí en la sintonía de la cadena COPE Ferrol. Pasan ahora 6 minutos de la 1 de la tarde de este frío y lluvioso lunes, día 30 de abril. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura que ronda los 11 grados. Metogalicia nos dice que para las próximas horas tendremos cielos cubiertos con precipitaciones intermitentes. Afortunadamente, mañana martes, crucemos los dedos, día festivo, no se prevén lluvias. Y éxito de público y sobre todo de ventas en la 23ª edición de la Feria de la Plantación de San Sadurniño, que se celebró durante el día de ayer en las inmediaciones del colegio de esta localidad. El responsable de desarrollo local, Manolo Varela, hacía una valoración positiva, sobre todo en lo que a ventas se refiere, tras mantener encuentros con alguno de los vendedores. Y también tenemos una buena noticia en el Ayuntamiento de Neda. Esta misma mañana, en torno a las 10:30, un grupo de escolares protagonizaron una plantación en el Monte de Ancos, y a las 11:30 tuvo lugar la puesta en funcionamiento de ese asiento realizado por el carpintero Juan Manuel Mosquera Fachal y cedido al Ayuntamiento por un compromiso de tipo personal, un gesto que ya recibió el agradecimiento por parte del equipo de gobierno y del alcalde Ángel Alvariño. Así, este municipio se suma a la senda del Banco de Loiva en Ortigueira para ofrecer las mejores vistas de la ría de Ferrol. Y más cosas también. Esta misma mañana, firma de un convenio entre el departamento, la Consellería de Política Social. José Manuel Rey Varela estuvo en la ciudad para firmar ese convenio de colaboración con la Asociación Solidaridade Galega Copobo Saharaui para la realización del programa Vacaciones en Paz 2018. El convenio son 75.000 euros, entre lo que se recaude también en las actividades que se tiene previsto realizar, para adelantar ese dinero que ahora las aerolíneas argelinas piden por primera vez por adelantado, para que esos niños procedentes de los campamentos de Tinduf puedan regresar a nuestra comunidad, a Galicia, para pasar sus vacaciones en paz. Son alrededor de 300. Unos pequeños consejos publicitarios y vamos a testear cómo ha ido la celebración de ese Día Internacional de la Danza en el Auditorio de Ferrol en la jornada de ayer, y vamos a tener representación de algunas de las escuelas de danza de la ciudad departamental en menos de un minuto.
La llave de oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en Calle Real 81, en Narón, en Carretera de Castilla 164. Somos la llave de oro. Nuestra experiencia nos avala.
Bioreona, nutrición y salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, nutrición y salud, estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 de Narón, teléfono 981-387673. Bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
You must think that I'm new to this, but I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me.
Bueno, este año la encargada de elaborar el texto y el manifiesto que año tras año desde el 1982 se lee con motivo del Día Internacional de la Danza ha sido la estadounidense Trisha Brown. El manifiesto de esta artista hizo hincapié en que la danza proyecta y amplía el lenguaje universal de la comunicación y da lugar a la alegría, a la belleza y al avance del conocimiento. Aquí en Ferrol muchos profesionales que se dedican a educar en danza a los más pequeños, prácticamente a las más pequeñas de la casa, saben bien los beneficios de la danza. Ayer tuvo lugar una jornada muy especial en el Auditorio de Ferrol, que se quedó pequeño para recibir a todos esos alumnos y alumnas de estas 8 escuelas de danza que tenemos en la ciudad de Ferrol. Aquí tenemos una pequeñita representación. También teníamos a Jesús Quiroga, que sufrió un traspiés, nunca mejor dicho, en la jornada de ayer y finalmente no nos pudo acompañar, pero nos acompaña Matilde Pedreira, de la Escuela de Danza del mismo nombre, también Cristina Pérez Lago, de la Escuela de Danza Rembucán, y Maca Cabaleiro, la que fue fundadora y también presidenta del Club Esquío, que además de tener esa sección de gimnasia rítmica, también se dedican a la danza. Bienvenidas a las tres, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue ayer la jornada en el auditorio? Como decimos, siempre se queda pequeño para este tipo de eventos que congregan a tantísima gente en la ciudad de Ferrol. Maca, ¿por qué somos tan especiales y, bueno, tenemos ese privilegio en Ferrol de tener esta pasión por la danza, por lo menos en edades más tiernas, ¿no?
Bueno, realmente la pasión es, las mamás normalmente meten a sus hijas donde creen que les gusta y para iniciarlas en una disciplina. Normalmente es el ballet, es la música últimamente y la gimnasia rítmica. Yo creo que van por ese orden, ¿no? Y bueno, para fomentar este tipo de cosas hay muy buenas profesionales como son Cristina y Matilde. Y bueno, yo creo que es una labor que se viene haciendo desde hace muchos años sin mucho apoyo o ningún apoyo.
Apoyo por parte de las familias y de los padres, que son esa gente concienciada, yo creo, con una sensibilidad especial, ¿no?
Por parte de los padres todos, siempre están dispuestos.
Pero por estamentos y demás oficiales, pues no.
La historia se repite en los años, yo creo, ¿eh?
Sí. ¿Por qué motivo, Cristina? Porque la historia... Hablábamos fuera de micros por la necesidad de que una ciudad como Ferrol, con tanta pasión y dedicación y con tantos alumnos demostrado por la danza, que no tenga, en la actualidad tiene un conservatorio oficial y profesional de música, pero no tiene un conservatorio de danza.
Yo ya, perdón, es que estoy un poquito acatarrada.
No te preocupes.
Yo ya, no solo centrándonos en el conservatorio, sino en general. Uh-huh. Ayudas... Sí. No sé, es que no lo sé. Yo llevo 30 años en el mundo de la danza, desde que terminé mi carrera y me puse a dar clases, me dedico a la enseñanza. No lo sé. Esta pregunta se repite cada X años, cada vez somos más. Ferrol es cuna de amantes de la danza, por y para la danza. Ya no digo que te conviertas en profesional, ¿vale? Simplemente que te dediques a disfrutar aprendiendo de la danza. Y somos muchos, porque...
Entiendo que la danza está perdiendo peso en el sector cultural, en la programación de los espectáculos a nivel institucional, conforme pasan los años. Matilde, ¿qué opinas?
Generalmente sí, seguimos un poco la hermana pobre del resto de las artes. No es por ser víctimas, pero sí.
No, es la realidad.
Es la realidad. Es la realidad. Un trabajo duro y constante, con mucha pasión. En Ferrol tenemos muchísima afición, es como un caso de estudio en una ciudad tan pequeña.
Tan pequeña y con tantas escuelas y con tantos alumnos dedicados.
Sí, tal volumen de alumnos.
Bueno, y esto no es argumento o motivo suficiente para que a lo largo del tiempo podéis abrir o hayáis podido abrir puertas en este aspecto, por lo menos llamar a las instituciones para decir, mira, ¿qué es lo que sucede en la ciudad de Ferrol? ¿Por qué no se presta
atención? Se sabe y lo dicen, además.
Sí, se ha planteado, pero bueno, el tema político-económico ya no es de mi envergadura. Claro. No,
a mí me supera eso, porque yo no lo entiendo, ¿eh?
Además, quizá está mirado, pero... Sí. Pero no sé si se planteará el aprobar, a nivel político yo no lo alcanzo, pero
yo
sí
tampoco,
que se ha planteado.
Además de las escuelas, que educan en danza, ¿no?, que educan en este arte, ¿qué otros proyectos echáis en falta para el sector y para este arte? Además de, estas acciones puntuales que tienen lugar, una o un par de veces al año, ¿no? ¿Qué otras acciones echáis de menos?
Que se organicen cosas,
eventos que donde no se pueda no solo hacer ballet, sino música, porque al final las profes de ballet están educando no solo el ballet, o sea, en ballet, sino que la música que lleva detrás es, pues, clásica. O sea, las niñas están acostumbrando a oír música de todo tipo. Esto es bueno. Entonces, yo creo que deberían de fomentarse más eventos a nivel de exhibición,
sí,
de en grupo, como se hizo ayer, pero también implicando otra gente, a otros estamentos, como es la música, yo no sé, incluso otras actividades que se podrían hacer en la calle, pues incluso pintar. O sea, sí, que no solo es esto, que se le diera más importancia a todas las artes. Bueno, a las artes.
Sí, es cierto que esta esquina, para mí esta esquina de geográficamente es muy especial, porque comparado con otros puntos de España, claro, Barcelona, otra punta, dices, pues hay una entrada y salida bestial.
Sí, claro, ya
es como Europa.
Sí.
Claro, nosotros estamos un poco más alejados, no, pero más
estamos...
Estamos,
sí, pero sí que es una esquina que a lo mejor necesita más entrada y salida de intercambio.
Yo os quería preguntar, el buen estado de la danza en nuestra ciudad está comprobado, pero ¿qué pasa con esos alumnos, sobre todo con esas alumnas que después de años y años dedicándose al mundo de la danza, pues llegan a los 18 años, acaban sus estudios y tienen que decidir si seguir con una pasión o si dedicarse a otra cosa completamente diferente? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué ruptura se produce? Bueno. ¿Y cómo encauzáis de alguna manera también el talento, que me imagino que cada año tiene que salir chicas con talento de Ferrol? ¿Qué sucede aquí, Cristina?
Yo ahí, en los años así, analizando, ¿no?, en los años que llevo, no es un problema. La niña que realmente, yo estoy orgullosa, me imagino que Matilde, Maca y todos los profesores, todos los que nos dedicamos a la danza o a enseñar, estás orgullosísimo si un alumno tuyo llega a una edad X y se tiene que ir. Y dices, bueno, este alumno mío, yo lo tuve, lo formé y ahora crece y vuela en otra ciudad. A mí eso no me preocupa. No me preocupa porque es ley de vida. De repente estos niños a lo mejor se van a estudiar fuera.
Pero habéis tenido casos de que por falta de oportunidades aquí en el entorno, además, las niñas hayan dejado de bailar por esto. Pues, por no tener un conservatorio de danza cerca, por falta de apoyos institucionales, por falta de becas, porque esto, lo de irse al extranjero, sí, no será
lo de las becas
una tarea
es otra cosa.
No, yo
fácil.
Creo que antes hay otro paso, también antes de un salto hay que ser realistas,
formarse bien,
uh-huh. Tener un perfil con los padres, pues que estén dispuestos a empujar a esa niña que realmente vale y quiere.
Porque tiene que valer, querer.
Yo he tirado de hemeroteca, Cristina, y ha llegado a decir, en mi opinión, todas las niñas del mundo deberían de hacer ballet clásico alguna vez en la vida.
Sí, lo he dicho siempre.
¿Por qué? ¿Cuáles son los beneficios de la danza?
Pues mira, la salud del cuerpo y mental, yo creo, para mí, la posición, la disciplina, el aprendizaje, el ser respetuoso con los demás y contigo mismo. Ayer, entre bambalinas, además me pasó con Matilde, hubo una niña que se fue un poquito de madre, digamos, y yo la tuve que enderezar. Y le digo a Matilde, es una niña nueva que aún no ha cogido la disciplina del resto, que al resto a ninguna se le ocurre.
Y ya para acabar os pregunto, ¿todo el mundo vale para la danza? Es decir, todas estas personas, todos estos padres que queremos que nuestra hija baile o que... ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo valemos para la danza?
Bailar, sí.
Para bailar, esta disciplina que nos exige tanto a nivel físico y psíquico.
Para disfrutar,
también.
Sí. Pero para dedicarte profesionalmente...
No, tienes que tener unas características físicas, psíquicas y luego el apoyo incondicional.
Y ya para finalizar, que voy fuera de tiempo, pero ¿hay estigma de la danza también entre el sector masculino?
Sí, sigue habiendo. Sigue habiendo, ¿no?
Tenéis casos de alumnos
de los siglos.
Por los siglos de los siglos.
Sí.
Ahora
casos
ya,
alumnos,
por ejemplo, en la rítmica empieza a haber niños, pero no.
Muy complicado. No. Siempre sale la coletilla de, ay, es que tú vas a danza, jajaja. Y ya está. Entonces, con eso está todo dicho.
Y eso es por la educación que no tenemos a nivel de niños pequeños en todo. En casa, en
que
decir,
seguimos siendo esa sociedad machista de la que
hablamos. Pero bueno, eso no nos tiene que frenar, ¿eh? Nosotros seguimos ahí adelante.
Chicas, se nos acaba el tiempo, porque vamos a usted dirá, y si no, nos echan la bronca. Muchísimas gracias, bueno. Cristina, Matilde y Maca, por acompañarnos. Ha sido un placer, muy amables. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a ti.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y comenzamos a partir de este mismo instante el tiempo de opinión del oyente, el espacio de Usted Dirá en el que vosotros sois los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? 981-33-3105 o nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-96-8291. Y vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues era darles la enhorabuena a todas las escuelas de danza de Ferrol. Lo han hecho todas de maravilla, de verdad, parecen de goma. Y bueno, las más chiquitinas, que no sé decir a qué, ahora mismo a qué escuela pertenecían, pero de verdad que unas auténticas muñecas. Enhorabuena y que sigan trabajando así. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Desde luego es un privilegio tener a tantas escuelas y tanta pasión, aunque, como decía, bueno, pues falta un poquito de apoyo institucional para que la danza tenga más tirón y se siga programando de manera más frecuente. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Mañana es día 1, Día Internacional del Trabajo. Habrá diferentes movilizaciones y concentraciones por parte de los sindicatos, como es habitual, bueno, en los últimos tiempos por separado, Sindicato Nacionalista CIGA y por otra parte UGT y Comisiones Obreras. Hablaremos de ello también a través de una tertulia que comenzaremos a las 2:45 de la tarde, pero vosotros podéis opinar también sobre la situación actual. Por ejemplo, la CIGA ha dicho que convocan los actos para anticiparse a esa huelga general que quieren plantear en junio en Galicia por una situación laboral que continúa empeorando. Y Comisiones Obreras y UGT, bueno, pues centrarán un poco sus reivindicaciones en para que se retome el diálogo conforme al gobierno, que van a intensificar las protestas y también ponen el punto de mira en esas movilizaciones por parte de los pensionistas y jubilados. Por cierto, la plataforma de Ferrolterra para la defensa del sistema público de pensiones convoca una nueva manifestación también este próximo día 5 de mayo a las 11:30 de la mañana. Estamos en Usted Dirá. Vosotros podéis opinar sobre los temas que os preocupen en el 981-33-3105 o también en nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
COPE Ferrol Necrológica. El señor don Lino Pernas Penabaz, viudo de Dorinda Pedreira Pedreira, conocido como Lino da Pena de Ambosores, falleció el día 30 de abril del 2018 a los 95 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo, José Antonio Pernas Pedreira, su hija política María Elba Otero Rey, nietos José, Juan Carlos y Ángel Pernas Otero, bisnietos Alex e Iván, hermanos Nélida y Suso Pernas Penabaz, hermanos políticos, ahijados Marina Castrillón y Pacucho Sierra, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la conducción, acto que tendrá lugar mañana martes a las 4:30 de la tarde desde la Capilla Ardiente y llegada a las 5 al cementerio parroquial de Ambosores, donde recibirá sepultura. A continuación se celebrarán los funerales en la iglesia de dicha parroquia, por cuyos favores la familia anticipa las gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio funeraria San Roquiño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos en el espacio de Usted Dirá. Ahora vosotros sois los protagonistas. Podéis opinar sobre los temas que os preocupan en el 981-33-3105. Y os preguntamos qué os parece la situación laboral que se vive en nuestras comarcas. Que nos contéis vuestras condiciones laborales, con qué estáis disconformes, con qué estáis a gusto, porque mañana, repetimos, salen a la calle, bueno, pues los diferentes sindicatos para hacer valer sus propuestas y proponer sus mejoras de alguna manera. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo quedan las cosas en el mundo? Resulta de que el tapar un bache en el puente de las Pías es noticia. ¿Cómo estamos? O sea, tapar el bache del puente de las Pías es noticia a primera plana en La Voz de Galicia. Eso viene a entenderse cómo están las cosas. Buenos días.
Pues gracias por su llamada y por esta opinión sobre el caso ese del bache que estaba en Aspías y que parecía ser un verdadero rompecoches. También esta misma mañana recordamos que el consejero de Política Social, José Manuel Rey Varela, adelantó mediante un convenio 75.000 euros a la Asociación Solidaridade Galega Copobo Saharaui. Ya hablamos de esta problemática en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol, por lo que peligraban esas vacaciones en paz de alrededor de 300 niños en Galicia que vienen a pasar los meses de julio y agosto preferentemente para huir de esas altas temperaturas y de otras condiciones en los campamentos de Tinduf. ¿Qué pasa este año? Pues las aerolíneas argelinas piden por adelantado ese dinero, que si de no recaudarse entre los diferentes asociaciones, ayuntamientos, estamentos, etcétera, pues tendrían que adelantarlo las familias. ¿Qué opináis de esto? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, cuéntanos.
¿No es el usted de allá?
Sí, está en directo.
Ah, bueno. Vamos a ver, yo quería dar una queja al ayuntamiento sobre el parque que hay aquí detrás de la Iglesia del Pilar, que es muy grande. Y que tiene lo que es el paso que vamos a, para subir a la carretera de las Pías, está toda llena de piedras grandes. Y hay un boquete sí, un boquete no, un boquete sí, un boquete no. Yo creo que no deben de pasar por ahí ni para limpiar, porque vamos, ver se ve. Y va, la gente mayor, podemos chocar y vamos a romper las narices. Lo que yo quisiera que le arreglaran, a ver si se paran un poquitito y mirar. Los boquetes que hay para meter los pies.
De acuerdo.
Se puede lavar uno allí.
Muy bien, pues muchísimas gracias por esta llamada. Un saludo. Bueno, y a través del WhatsApp, que también tenemos en funcionamiento, el 687-968291, un oyente quiere felicitar a la Comisión de Fiestas del Alto del Castaño por organizar unas fiestas tan buenas. Este año se han superado. Un saludo. Bueno, pues unas fiestas en honor a San José Obrero que continúan hoy y también en la jornada de mañana. La sesión Bermud de hoy correrá a cargo del dúo de Ases y por la noche la verbena nocturna actuará una de las mejores orquestas de nuestra comunidad, la París de Noia, acompañados por la América de Vigo. Serán las inmediaciones del Pazo da Cultura, donde está instalado pues todo ese recinto ferial. Los festejos van a finalizar todavía mañana martes, jornada en la que están previstos los oficios religiosos en la parroquia de San José Obrero y la actuación de la charanga mecánica y el grupo Encrucillada. Tenemos fiestas durante estas jornadas. También días idóneos y propicios para pues disfrutar y para descubrir algunas de las zonas de nuestro entorno. El Museo del Caldoval en Mugardos, ese centro de interpretación de la cultura romana, ampliará el horario en el mes de mayo para atender también a las visitas de escolares. Y recuerdan que pueden hacer sus reservas llamando al teléfono 687-072-116 o bien a través del correo electrónico info@museocaldoval.com. Los festivos de mayo, es decir, mañana, día 1 y el día 17, tendrá el museo abiertas las puertas para todos aquellos que no conozcan estas instalaciones en Mugardos que puedan realizar su visita. Tenemos mucho que ofrecer, lo seguiremos contando en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Hablaremos de esas movilizaciones con los sindicatos que tendrán lugar en la jornada de mañana y de una amplia agenda cultural y de ocio. Nos vamos también ahora con la sección de recomendaciones literarias con Libros COPE. No os lo podéis perder.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Para todas las maravillosas madres del mundo, Joyería Narón, exprésale tu cariño. Anillos, pulseras, colgantes, relojes, regalos con sentimientos y que perduran en el tiempo. Joyería Narón, Camino del Pino, número 1. Porque madre, no hay más que una. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financie la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Rosalía pequeña soñaba con ser pirata, a pequeña Rosalía.
Y en este lunes, día 30 de abril, abrimos sección literaria en Libros COPE. Hoy nos arropa y nos acompaña una de nuestras colaboradoras, como es la escritora ferrolana Fini Sesmonde. Fini, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Lara?
Bueno, seguimos metidos de lleno en esa vorágine de las presentaciones, de libros, de las ferias, porque además vas a estar presente también en la Feria del Libro de Santiago la próxima semana, después de venir de la de Ferrol.
Pues sí, sí, allí estaré y estaré encantadísima de recibir a todos para dedicarles el libro.
Y hoy continuamos porque aquí en Ferrol también desde el pasado viernes todavía está en marcha la Feria del Libro Usado y de Segunda Mano, una oportunidad para los coleccionistas y para aquellas personas que quieran descubrir, bueno, nuevos ejemplares, como por ejemplo los libros, muchos libros de una de las grandes poetisas gallegas, como fue Rosalía de Castro. No solo gallega, sino yo creo que precursora
universal
también de la poesía española contemporánea, sí, y moderna.
Universal. Rosalía, el sentimiento, lo que aporta y lo que lleva pues a todo el mundo es de otro mundo lo de ella.
Fini, y además hoy como reseña literaria has escogido la primera novela de Rosalía de Castro, escrita en el año 1859.
En el año 1859 para Rosalía ocurrieron muchas cosas. Fue el nacimiento de su hija Alejandra y el nacimiento de su novela La hija del mar, una novela maravillosa, llena de sensibilidad, en la que Rosalía intentaba plasmar lo que sentía cuando veía el mar, su mar, el mar nuestro, el que conocemos todos. Y ahí describe ese sentimiento tan profundo y es poesía, sus novelas son poesía.
Tenía 22 años por aquel entonces Rosalía de Castro y esta primera novela escrita en castellano, después también publicaría en gallego a pesar de todas las vicisitudes y contratiempos de la época para publicar en gallego, se la dedicaba a su marido Manuel Murguía, pero como siempre tenía un trasfondo así pesimista también, como era un poco Rosalía de
Castro.
Bueno,
esta novela, yo como creo que las obras que escribimos, los escritores, los autores, siempre ponen algo de sí en ella. Esta novela es una historia inmensamente maravillosa y triste. La tristeza de Rosalía, su tristeza, su nacimiento, que lo lleva muy presente durante toda su vida y la marca profundamente, ya que es hija de padres anónimos en un principio y que fue criada pues por una persona los primeros meses de su vida, que sería su madrina, y luego la recogieron las hermanas de su padre, que era pues un párroco de Iria, y luego su madre con 10 años la recogió y se puso el mundo por montera y recogió a esta hija y se la llevó con ella a Santiago, Teresa de Castro, que por eso uno de los personajes de esta novela, y por eso lo digo, representa a una mujer llamada Teresa, abandonada, claro. Y ahí entonces, si conocemos la historia de la vida de Rosalía de Castro, sabemos lo que quiere decir en cada palabra en esta maravillosa novela, que yo de verdad recomiendo a todo el mundo que la lea, y que la lea, pero porque es que cada palabra que escribes, poesía, cada descripción, nuestra tierra, porque aprenderemos incluso a amar y a sentirnos orgullosos.
Bueno, nos cuenta la historia de dos mujeres, Teresa, una de ellas, y Esperanza, y se sitúa en tierras de Muxía, esas vivencias trágicas de estas dos mujeres. La gran poeta del siglo XIX también ahí enarbola la bandera ya del feminismo, ¿no?, que llevaría a lo largo de toda su vida, porque hace una defensa reivindicativa de los derechos de la mujer en la vida intelectual.
En la vida intelectual. Y además era una mujer que luchaba mucho por la naturaleza, que fue de las primeras mujeres que denunciaban las cosas que con la reconversión que había en aquella época, la industrialización y todo lo que dañaba la naturaleza. Ella fue una gran protectora y una vanguardista en su época. O sea, es que eso.
Fini, ¿por qué te ha llamado tanto la atención esta novela que recomendamos hoy a nuestros oyentes? ¿Qué es lo que te ha cautivado y por qué la recomiendas especialmente?
Porque es un expresar de los sentimientos de una época, de lo indefensas que estaban las mujeres, de lo que arrastraban, de lo que no podían hacer, de que les coartaban, de que se sentían violentadas y obligadas en muchas cosas. Es que tiene mucho trasfondo, porque la novela en un principio parece la historia de dos mujeres solitarias que se encuentran por casualidad, y no era una casualidad, era madre e hija. Realmente es tan bonita la historia, le da unas vueltas tan maravillosas porque refleja las vueltas que le dio a ella misma la vida, y se las dedica, todas estas cosas se las dedica para mostrarse desnuda para su marido.
Bueno, pues yo creo que esta es una buenísima recomendación para descubrir o redescubrir a una de nuestras grandes y figura, bueno, pues importantísima en ese conocido como Rexurdimento Galego, junto a Curros Enríquez y Eduardo Pondal. Así que nos quedamos con esta reseña, La hija del mar, de Rosalía de Castro. Yo creo que hay varias ediciones de este libro, con lo cual en la librería va a ser una tarea poco difícil encontrarla.
Hay muchísimas ediciones, muchísimas.
Pues Fini Sesmonde, muchísimas gracias por acompañarnos y por recomendarnos. Y vosotros también podéis seguir participando, por ejemplo, a través de vuestras recomendaciones en el WhatsApp 687-968291. Gracias.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias.
Niñas delicadas flores, Rosalía, Elena y India, poeta dos nuestros días, que pos no sentir de poco, badaladas de alegría.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Miño Dental en Miño presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre tres implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Miño Dental. Estamos en Rúa Carreira 29 en Miño. Teléfono 981-78-4040.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y continuamos en este tiempo de la mañana adelantándonos a las reivindicaciones que los diferentes sindicatos, como es costumbre, sacarán a la calle mañana martes, día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. Recordemos el origen un poco de estas reivindicaciones. Fue esa huelga iniciada el 1 de mayo del año 1886. Los sindicalistas de la ciudad de Chicago, bueno, pues reivindicaban los derechos de los trabajadores en sentido general. Algunos países se niegan a dar este reconocimiento a la lucha obrera. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá pues no se celebra, pero sí otros países de Europa como nuestro, como en España, se ha tomado esta fecha, este día 1 de mayo, como una jornada reivindicativa. Uno de los objetivos por aquel entonces, hablamos del año 1866, era hacer valer esa máxima de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso. Ahora las cosas, bueno, pues nuevamente no hay unanimidad entre estos sindicatos. Por un lado, UGT y Comisiones Obreras encabezarán su manifestación, que partirá a las 12 del mediodía de la Plaza del Inferniño y saldrá hasta la Plaza de Galicia, mientras que la CIGA lo hará desde las inmediaciones del local comarcal en la Avenida de Esteiro y finalizará en la Plaza de la Constitución. A última hora, Auri Vázquez, de Comisiones Obreras, por cuestiones personales no ha podido acudir a esta llamada, a esta tertulia que vamos a comenzar también cuando llegue Manuel Grandal, secretario comarcal del sindicato CIGA. De momento, puntual a su cita, está con nosotros José Antonio Díaz, secretario también comarcal de UGT. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, José Antonio, ¿cómo han cambiado las cosas desde el año 1886 a hoy en día? Pero, ¿por qué son necesarias todavía estas reivindicaciones? ¿Por qué es necesario cada día 1 de mayo en nuestro país y especialmente aquí en nuestras comarcas salir a la calle? ¿Con qué objetivo lo hacéis?
A ver, el objetivo es principalmente un objetivo reivindicativo. Ya comenzamos con la primera reclamación que se hizo en su día, reclamando el horario de 8 horas diarias de trabajo. Y en estos momentos tenemos verdaderos problemas con el gobierno central, como bien es sabido por toda la ciudadanía, no compartida por todos, pero nosotros desde un sindicato y con el afán de proteger los beneficios y garantías sociales que tienen nuestros afiliados y compañeros, salimos a la calle para realizar las reivindicaciones oportunas en cada momento.
Bueno, bienvenido, Manuel Grandal, responsable de CIGA, secretario comarcal de CIGA Industria. Estábamos disculpando antes a Auri Vázquez, que a última hora, por motivos personales, no pudo acudir a esta cita, a esta chamada. Comentábamos un poco con José Antonio os objetivos primordiales de esta jornada reivindicativa, na xornada de mañana, o día 1 de maio. Novamente, como decíamos, non hai unión entre os sindicatos, e a CIGA tamén anticipa un pouco esta saída de mañá para anunciar desa folga xeral que tendes planteado en xuño na nosa comunidade. Por que é necesario facer esta folga en este momento, Manuel?
Bueno, nos chegamos á conclusión despois dun debate interno e además un debate tamén que levamos a afiliación, que, bueno, hai máis que sobradas, objetivamente, causas para decir basta xa, non? Basta xa no sentido de que entendemos que hai que dar un paso adiante, é obrigado a dar un paso adiante, porque se non o facemos en este momento, xa estamos correndo o risco, é dicir, de unha emerxencia social e nacional tamén, non? Estamos correndo o risco de que se instaure este modelo socioeconómico, no cal as diferencias cada vez son máis grandes, o peso da economía, na economía, no PIB, das ganancias dos empresarios, hai que ver que están incrementándose cada vez máis, e o peso das ganancias dos salarios pues, están mermando cada vez máis, non? Por tanto, ou lle ponemos freno a isto desde tres puntos de vista. Un, non? É dicir, combatir o que está, o que chamamos xa, que xa é unha palabra, xa é unha definición máis que xa está circulando, que é a pobreza laboral. Eso é unha realidade.
É dicir, xente que traballa, pero que ainda así non chega
a
fin de mes.
Non chega a fin de mes, non? En esta comarca é unha situación xa de verdadeiro escándalo isto que está a pasar, non? As liberdades democráticas e recuperar os dereitos, é dicir, as consecuencias da situación que estamos vendo, pois son esas, non? As distintas reformas que se fixeron. Por tanto, entendemos que hai que decir xa basta, que decir que hai que cambiar, é un problema de modelo, de reparto de riqueza, non é outra cousa. Eu creo que viña falando aí con unha persoa, por eso chegaba tal, que me viña dicindo como engañan estos, non? Dicir, necesitaban chegar a un acordo co PNV e resulta que apareceron cartos para as pensións. Esta é a realidade que vivimos, non?
Emplazades aos outros sindicatos, a UGT, a Comisións Obreiras, a que se sumen tamén esta folga. Cal é a posición neste caso do sindicato de UGT, José Antonio?
A ver, nosotros desde a UGT temos unha línea de actuación que nestes momentos, se ben é certo, non reflexa a necesidade desa folga xeral que reclama a CIGA. Nosotros creemos que a folga xeral é un mecanismo moi importante que non se lle pode restar á ciudadanía, pero cando esta de verdadeiramente o soliciten. Non podemos ser nosotros os que teñamos que convocar unha folga xeral e arrastrar á ciudadanía. Pensamos, desde logo, eu así o penso, que ten que ser a ciudadanía o que a reclame. Non descartamos en ningún momento convocar unha folga xeral e menos unha unidade sindical tan necesaria nestes tempos.
Credes que hai desafectación de cara aos sindicatos por parte da cidadanía cando se fan este tipo de reivindicacións, este tipo de chamamentos, tanto a folga xeral como estas manifestacións que mañá van a ter lugar aquí en Ferrol, en diferentes puntos de Galicia e tamén do noso país? Que opinades? Tamén poden opinar os nosos ouvintes, a través do WhatsApp 687-96-8291.
Bueno,
que opinades vos?
É obvio que se dá unha situación, pero unha situación perfectamente premeditada, non? Quer dizer, as campañas antisindicais que fixo o goberno do Partido Popular, que, bueno, de alguma maneira veñen avaladas polas distintas reformas que fixo, e ademais as reformas influíron tamén en eso, quer dizer, o traballar de cara a fusilar a negociación colectiva, pois é unha das maneiras de, digamos, poñer aos sindicatos en unha situación moi difícil, non? É dicir, a individualización das relacións do traballo, esa é unha realidade. As privatizacións, as empresas multiservicios, todo isto, pois, obviamente, leva a poñernos os sindicatos en unha situación tremendamente difícil, non? Hai que adaptarse aos tempos en ese sentido, non? Pero, obviamente, todo isto, todo interés, eu creo que o que está é, de alguma maneira, resurdindo a situación, non? Quer dicir que eu non comparto o compañeiro que teñamos que esperar a sociedade, ademais, a todo o contrario, a sociedade, o que temos é que aprender da sociedade, non? Obviamente, as movilizacións dos maiores, dos nosos maiores, no tema das pensións, eu creo que nos diron unha lección a todos, pero, sobre todo, a xente máis xoven. Entón, que é a labor que temos que facer os sindicatos? Home, pois ser capaces de convencer aos traballadores, aos que hoxendía están en activo, aos que estamos en activo, e os que veñen detrás, que o tema das pensións non é cuestión única exclusivamente da xente dos maiores. Exactamente igual pasa con as movilizacións do 8 de marzo das mulleres, ou mesmo a resposta que se dá a esta sentencia, non? De, bueno, non sei, non me atrevo nin a calificala, de a famosa manada, non? Pois a reacción social está aí. Entón, que temos que facer os que en este momento nos toca dirixir ou de alguma maneira aos sindicatos? Pois o que temos que facer é poñernos ao frente e ir máis adiante, porque comparto co compañeiro que a folga non é unha meta en sí, a folga é unha ferramenta, pero esa ferramenta que podemos poñela en marcha e poñela nas más da clase traballadora somos os sindicatos, non hai outro, non? Por tanto, nos entendemos que é o momento, non? O que deberá de ser o momento.
Esta mesma mañá recibimos unha nova invitación por parte desa plataforma de Ferrolterra para a defensa do sistema público de pensións, porque o sábado novamente saen á rúa, é dicir, que estes maiores non paran, é dicir, comenzan por esas reivindicacións da subida ínfema e ridícula do 0,25% e queren seguir ata conseguir, bueno, pois, unhas pensións dignas como claman na rúa. Isto, José Antonio, pode ser tamén un xerme para a xente moza ou para que a cidadanía volte a ter confianza na, bueno, pois, no poder que teñen ou tiñan tamén antaño os sindicatos?
No, lo que está claro es que a nuestros mayores, a las uniones de jubilados y pensionistas de Ferrolterra, hay que agradecerles el trabajo que están realizando. Nos están facilitando muchísimo las cosas a nosotros desde las direcciones de las comarcas para poder trabajar en ese sentido. El impulso que ellos nos están dando y la lección de vida, en este caso, que nos están dando, nos ayuda muchísimo más a movilizar a la gente. La gente está más implicada, la gente quiere posicionarse y protestar más en la calle, y es indudable que son ellos los grandes artífices de esta movilización.
Voy a dar algunos datos. La siniestralidad, según Navantia, una de las empresas de referencia que tenemos en nuestra zona, el viernes pasado celebraron esas jornadas del Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo, la siniestralidad se redujo casi en un 20% en el último año, alrededor del 31% si se tienen en cuenta los accidentes con baja. Pero el año pasado los siniestros laborales crecieron en la provincia de A Coruña cerca de un 3%. Más datos. La encuesta de población activa, conforme a los datos del último trimestre, pues nos han dicho que las cifras son mejores. La tasa de paro ha descendido un 16,9% en el primer trimestre de este año 2018. Ha mejorado también la tasa de ocupación, estoy hablando de una comarca de Ferrolterra, de un 41% y la tasa de actividad en torno al 49,3%. Datos mejores, ¿cómo los valoráis?
Bueno, en canto primeiro da sinistrabilidade que o diga Navantia, bueno, pues está moi ben, pero o problema é que na industria auxiliar medrou a sinistrabilidade. Eso é a realidade, non? Entón, obviamente, a sinistrabilidade cando non hai traballo non existe, pero a sinistrabilidade con o...
Si, na industria auxiliar un 28%.
Con o tipo de traballo que se está a dar, quer dizer, non o tipo de traballo, sino a precariedade con a que se está a dar, pois obviamente os traballadores de alguma maneira asumen riscos que unhas condicións normais de cumplimento de convenios, etc., non estarían obrigados a asumir. Por tanto, bueno, eso é unha falacia e é quedar ben diante da prensa por Navantia, pero non é a realidade. Na enquisa de poboación activa, bueno, parte do que decimos sempre os sindicatos, que é unha realidade, non, de que tipo de contratos se fan, etc., etc., a gran realidade desto e a gran pregunta desto, cando se fala do descenso, non se pregunta ou non se plasma, digo, na prensa e nos titulares que salen por aí, non o digo por ti, non se me malinterprete, e nos titulares que salen por aí, claro, non se plasma. Que cifra sería o desemprego en Ferrolterra si se contabilizaran os mozos e mozas que se foron afora? Esa é a gran pregunta. É unha resposta...
O tema da xente moza que non pode traballar no noso entorno, na nosa cidade, que é unha sangría de xente que se vai...
É unha resposta moi fácil. Estaríamos falando de cifras de desemprego que doblarían esa, non? E eso é o gran drama desta comarca. Aparte, insisto, da precariedade, etc., etc. É un drama. Por tanto, o manexo dos datos é algo que...
José Antonio, cales son os sectores que peor o seguen ou están a pasar despois desa crise económica no seu punto álxido? Dice que os datos macroeconómicos falan desas melloras, pero no seu entorno, nestas comarcas de Ferrolterra e Ume Ortegal, que son as que nos ocupan, cales son os sectores que están aínda castigados polas consecuencias desta crise económica, polo azote do paro? Seguimos cunhas tasas certamente altas, unhas tasas máis altas da nosa comunidade en Galicia.
Bueno, o que está claro é que o sector que peor está levando a salida da crise é o sector servicios. O sector servicios está mermado económicamente por unhos contratos irrisorios. Estamos vendo a proliferación de multiservicios, o cal lastra o traballo e o uso do convenio colectivo propio do sector no que traballan, porque unha multiservicios non respeta o convenio de metal, non respeta o convenio de limpeza, non respeta o convenio de químicas, fan convenios á carta. Vale. Despois, en canto á pregunta de antes, nos últimos 5 anos morreron 300 personas en accidentes laborais. E existe unha infinidad de enfermedades profesionais que non están recoñecidas dentro do marco laboral. Vale. Eso é primordial. Telo en conta, o que decía o compañeiro Manel con respecto á sinestrabilidade dentro do astillero, que está claro que a precariedade, a falta de formación dos traballadores novos que están entrando ahora no astillero, porque os profesionais, por desgracia, non están aquí. Os profesionais de verdad, que eran os que tiñan que ter traballo dentro da industria auxiliar, dentro de Navantia, están traballando fora. Eses datos sí que é certo que se que non se engana a xente, pero se maquillan os resultados.
Que se pode facer para cambiar estas cifras, para cambiar estes datos e para mellorar a situación así xa como balance final?
Bueno, desde UGT creemos que o primeiro que hai que facer é primordial é industrializar Ferrolterra. Non podemos estar dependendo sempre da ocupación ou non ocupación do noso astillero. Está claro que se os presupuestos generales do Estado na súa partida 122B reflejan que vai haber traballo dentro do astillero, se é certo que as fragatas se fan aquí en Ferrol, vamos a ter un tempo bon de traballo.
Sí, por lo menos 10 anos de ocupación, máis ou menos.
E que pasa se non é así? Que pasa se non damos conquerido eso? Que pasa nun momento que se acaben os contratos vigentes que hai ahora mismo no astillero? Esas son as grandes preguntas que se fan os traballadores. Non cabe duda que hai que reindustrializar a zona. Temos un montón de sectores que incorporar a industria de Ferrol.
Brevemente, Manel, así conclusións. Que se pode facer para mellorar?
Pois, dende logo, non se temolo claro, non? É dicir, a partir de a mobilización é a única salida para poder cambiar estas políticas, incluso na defensa desta comarca, non? O compañero mencionaba os orzamentos e van na mesma línea, non? Se vamos en seguir sendo unha comarca illada, etcétera, etcétera. Por tanto, é a mobilización a que pode facer cambiar estas políticas. Non é outra alternativa, porque ademais é fácil, non? No Estado español hoxendía a maioría de esquerdas e chegaron aquí dicindo que iban a cambiar, non sei que e tal, ainda foron incapaces a día de hoxe de poñer unha sola proposición non de lei, unha proposición de lei que cambiara, pois tirar abaixo, pois por exemplo a lei Mordaza, non? É dicir, ou as reformas laborais. Eso a realidade, por tanto, é obrigado a mobilizarnos na rúa tamén de cara aos propios orzamentos, non?
Pois moitísimas grazas aos dous por acompañarnos estes micrófonos da cadena COPE, a José Antonio Díaz e Manuel Grandal da CIGA. E mañá, pois nada, pois nos veremos nas rúas tamén para ver o tirón destas mobilizacións con respecto ao día 1 de maio, Día Internacional do Traballo. Graciñas.
Moitas gracias.
Hasta logo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Es un monte madeira para vender? Chámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a túa madeira ao mellor prezo. Infórmate no número 689-97-2607.
Terra Rendible, a asociación de propietarios preocupados por rendabilizar o agro, xestión forestal integral o mellor prezo para todo tipo de madeiras, asesoramento técnico, especies máis axeitadas para cada repoboación, limpeza de montes, de terras, certificacións forestais e cursos formativos. Terra Rendible, teléfono 604-024849. As túas terras e montes teñen un gran potencial.
La Llave de Oro, 8 años contigo. Expertos en tasaciones de herencias, máxima discreción y confidencialidad. Visítanos, consúltanos, conócenos. Pásate por nuestras tiendas en Ferrol. Estamos en la calle de la Tierra 100, en Avenida Nicasio Pérez 46 y en calle Real 81, en Narón, en carretera de Castilla 164. Somos La Llave de Oro. Nuestra experiencia nos avala.
Deja que la primavera entre en tu armario. En Aire encontrarás moda, zapatos, bolsos y todo tipo de complementos exclusivos, nacionales e internacionales. Y lucirás radiante esta temporada. Aire es tendencia, Aire es moda. Aire, zapatos y complementos. Estamos en carretera de Castilla 124 en Narón, al lado de Confecciones Tucho. Visita nuestro Facebook.
Tenemos una gran noticia para tu jardín. Ya están aquí las ofertas de Primavera Steel. ¡Aprovéchalas! Todo lo que necesitas para un jardín perfecto, las mejores máquinas al mejor precio, están en tu tienda especialista Steel.
Norterra, distribuidor oficial en Avenida Vicente Risco 69, Polígono Industrial Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Para limpiar las heridas.
Hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Recordamos que hoy continúan las fiestas en el Alto del Castaño, en la parroquia de San José Obrero, sesión vermut a cargo del dúo de Ases y por la noche verbena nocturna a cargo de la orquesta París de Noia y América de Vigo. Hoy continúa también la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en el Cantón de Molins y a partir de las 6 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Ferrol acogerán la proyección de la película Manchester frente al mar. A continuación habrá una charla coloquio. Y os adelantamos que este próximo viernes se celebrará la Fashion Night de Ferrol. Que paséis buena tarde. Hasta el miércoles.